Pues muy bien, hermanos, comenzamos esta ceremonia de efusión del Espíritu Santo. Creo que van a ser dos tandas, me parece. Yo al mirar veo tanta gente, pero sí, hacen las dos tandas. Bueno, se hace casi siempre, o sea que no, quizá menos numerosas, pero... Pero antes de hacer la efusión, pues es costumbre decir unas palabras para... Lo siento por los que estáis de pie, pero bueno, sois jóvenes. Decir unas palabras para explicar un poco de qué va esto. Así ya más cerquita, más en concreto. Y entonces, siempre, al principio de la renovación carismática, esto se llamaba bautismo. Bautismo en el Espíritu. La palabra bautismo es una palabra que significa hundirse. El Titanic. Lo que le sucedió al Titanic fue quedó bautizado. En griego sí, es así. Quedó hundido en el mar. De ahí viene la palabra bautismo. Hundido en el agua del Espíritu, en el mar del Espíritu. Lo que pasa es que para no confundir el bautismo que recibimos todos de pequeños con este bautismo, que este no es sacramental, aquel sí, el que nos hacen en la Iglesia, es el bautismo sacramental que afecta a la Iglesia. Esto es una renovación, si queréis, pero una renovación parasacramental, claro, de aquel bautismo. Pero depende de cómo lo viva cada uno en su alma, en su espíritu. Puede ser este más profundo que el otro, en manifestaciones del espíritu o lo que sea, porque claro, si después del otro bautismo pues fue demasiado pequeño, no hemos hecho demasiado caso, no nos han educado o tal o lo que sea, pues a lo mejor pues no ha producido frutos, por lo menos que se noten mucho. Y entonces, pues, nos viene bien de vez en cuando la renovación del bautismo. Y aquí, esta es una de las grandes ocasiones. Porque lo decimos sencillamente porque la renovación carismática, desde hace 40 años que existe, o 40 y algo, pues esto que vamos a hacer ahora es un hecho tan evidente de que ha producido frutos enormes de cristianismo en el mundo, que sabemos con certeza que el Espíritu Santo viene aquí. Porque ¿cuántos cientos de millones de personas han pasado por la renovación desde el año 1967? Muchos cientos de millones de personas que han recibido esto. Y muchas de ellas señalan este momento como un momento crucial en su vida espiritual, con un cambio profundo, con una experiencia nueva, con algo que ha sucedido en ellos y que ha transformado su vida. Entonces sí que se puede decir aquí, pues hermanos, pues vamos a darle... Es muy sencillo, es tan sencillo que parece que va a suceder aquí. Porque te pongan las manos en la calva, ¿va a suceder algo? Pues mire usted, sucede. Porque el Espíritu Santo es más sencillo que nosotros todavía. Porque no necesita grandes aspavientos y grandes ceremonias para venir al corazón sencillo. Pues así lo hacemos desde ahí, desde esa sencillez. Fiados en que el Espíritu Santo ya bajaba en los Hechos de los Apóstoles, así. El otro día nos decía la Biblia que Felipe bajó a Samaria y predicó la palabra de Dios, de Jesucristo. Y muchos samaritanos se convertían. Y cuando los apóstoles se enteraron, los más notables, Juan, Pedro, Santiago, fueron, bajaron a Samaria, o subieron, mejor dicho, a Samaria, para imponerles las manos que recibieran el Espíritu Santo, porque dice, solo estaban bautizados en el nombre de Jesús. Digamos como en un bautismo de agua, pero no habían recibido el Espíritu Santo todavía. Y entonces, pero estaban llenos de alegría, porque Felipe hacía muchos milagros. Y entonces la gente creía en un Jesús que daba poder de hacer milagros. Y estaba llena de alegría en la ciudad, pero no habían entrado todavía en la esencia de ese Jesús. Entonces necesitaban el Espíritu Santo, la segunda parte del bautismo, para entrar en el conocimiento de quién fue ese Jesús que acababa de morir y acababa de resucitar. Pues bien, en esa línea, en esa perspectiva, en esa dimensión estamos nosotros ahora también de renovación del bautismo. Yo siempre predico, al hablar de esto, de y siempre pongo un ejemplo, que es el de una botella que está en el mar. Digo en el mar porque a mí el ejemplo, la imagen del ejemplo me viene de Arrecife de Lanzarote, que es donde vi la botella. Vi una botella que no se hundía y estaba en el mar de Arrecife. Digo, ¿y esa botella por qué no se hundirá? Porque me parecía muy raro. Y entonces, pues, pensé, digo, es porque tiene el corcho puesto. Y como tiene el corcho puesto, pues desaloja agua de tal forma que sobrenada como un barco. Entonces no cae, no se bautiza. Una botella con el corcho puesto no se bautiza. No cae como el Titanic, abajo. Entonces, claro, nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo. Pero espero que todos os habéis quitado el corcho, ¿no? ¿Os habéis quitado el corcho? Y diréis, ¿y qué es eso del corcho? Pues mira, el corcho son cositas que tenemos dentro, que a lo mejor ya en la intercesión o a lo mejor ya con el paso del tiempo, el corcho, pues cualquier cosa que tengas por ahí, rencores, no perdonados, líos de esos que tiene la gente o que tenemos muchas veces ahí, que estorban a la venida del Espíritu Santo. Ahora, os tengo que decir que todo esto no es de la noche a la mañana, ¿eh? Si tú tienes un... contra la prima de tu pueblo, es que tengo una prima en el pueblo que la odio. ¡Jo, qué corcho! Pues es un corcho terrible para recibir al Espíritu Santo. Entonces, padre, ¿qué tengo que hacer? Dice, bueno, pues entonces, mira, vamos a hacerle una jugada al Espíritu Santo. Tú dile que tú no puedes perdonar, pero que si él quiere que tú perdones, que te lo dé. Y además sin sufrir, que te lo dé hecho. Es suficiente. Eso es quitarse el corcho. El corcho permanecería si tú al oír esto dijeras, a esa no la perdono yo por los siglos de los siglos. Jo, entonces es un corcho que impide. Pero yo siempre pongo el ejemplo de mi pueblo, que es Riaño. Allí hay un pantanote muy grande, más grande que todos los de Madrid juntos, y sobra agua. Y tiene una presa, pues no sé, de cuántos metros, muchísimos metros, pasa la carretera por encima y más, claro. Pero yo le digo una vez a un ingeniero allí viendo la presa, dice, pues figúrate tú lo que es la cosa, con una gotita de agua que atravesara esta presa, con una sola gotita de agua, al final esa gotita de agua tiraba la presa. Podía con la presa, lo que es una gotita de agua. Y entonces, cuando yo entendí eso, dije, qué bueno es esto para la efusión del Espíritu. tú tienes un corcho, pero por lo menos ábrele una pizquita para que pueda entrar una gotita de agua. Y el espíritu, es que es así de sencillo, porque nosotros no nos podemos enfrentar con nuestras cosas, porque es el Espíritu Santo el que lo tiene que hacer. Y como es el Espíritu Santo el que lo tiene que hacer, le da lo mismo hacerlo con una gotita de agua que con un terremoto. Dice, pues mejor gotita de agua, que va más poco a poco. Y al final te lo hace, te lo cambia, ha surtido efecto. Bien, entonces interiormente creo que con esto ya estamos suficientemente preparados, y además no digáis que es gran exigencia. Para ti que tienes un poco de sensibilidad del Espíritu Santo, dices, pues mira, es una bestia, pero Señor, si puedes tú y lo haces, reconcíliame con mi prima. Ya sé cómo es, pero... Y tú lo sabes también. Es una oración que se llama de intercesión. ¿Qué quiere decir intercesión? Algunos ya fuisteis ayer a la intercesión. O sea, el supremo intercesor y el único intercesor es Jesús. Es Jesucristo. Él intercede por nosotros delante de Dios. Jesús el resucitado, el que murió y resucitó, porque a Jesucristo desde este momento siempre tenemos que verlo como resucitado. Que vuestra piedad se llene de la resurrección de Jesucristo. El Jesucristo de la carne, el que pasó por este mundo, es el mismo, ¿eh? Es el mismo, pero resucitado. Como decía San Pablo tiene una frase muy, muy fuerte que dice, yo no quiero saber nada del Cristo de la carne, del Cristo que pasó por este mundo. Para mí, el Cristo es el que vive, el que ha resucitado. Entonces, ese Cristo está resucitado, está contigo y en todo momento. No tienes que pensar, es que yo no he ido a Israel y claro, por eso no tengo mucho Cristo. Que no está allí el Jesucristo, que ha resucitado, que ya no está en este sepulcro, que no hace falta ir a Israel para eso. No hace falta. Si te viene bien, pues vete, yo ya he ido. Pero no en busca, yo no he ido en busca de Jesucristo resucitado, he ido en busca de imágenes, de recuerdos, de cosas bonitas para la piedad cristiana, para mi piedad, para mi corazón. Pero ha resucitado, o sea, en vuestra piedad, en vuestro orar, siempre a Jesús resucitado. Que lo recibimos por el Espíritu Santo. Una experiencia del Espíritu Santo es a la vez una experiencia de Jesús resucitado para nosotros. Da lo mismo casi. ¿Tú tienes experiencia del Espíritu? Pues es lo mismo decir una experiencia de Jesús vivo y resucitado. Podemos intercambiar el lenguaje. Así que no os preocupéis por eso, porque el Espíritu Santo, que es la segunda persona de la Trinidad, es la esencia de Dios, podemos decir así, viene a nuestro corazón por la muerte y resurrección del hombre Jesús. Y este hombre nos envía a nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es Jesucristo vivo y resucitado. Es el supremo intercesor delante de Dios Padre, está sentado a su derecha. Así nos lo dice, nos lo formula la Biblia. Pero nosotros somos su cuerpo. Y como nosotros somos el cuerpo de Cristo resucitado, cuando lo hacemos esto en el Espíritu, somos su cuerpo. Entonces Él es el que intercede delante de Dios, pero nosotros con Él y con derecho, todos. ¿Qué peleas he tenido yo en la renovación carismática con esto? ¿Qué peleas? Porque aquí también hay peleas. Y peleas teológicas. Cuando te dicen, aquí que impongan las manos solamente los que hayan hecho el seminario, que impongan las manos solamente los que ¿qué? Los que en los que haya recibido la efusión del Espíritu. ¿Y por qué? Aquí pueden imponer las manos cualquier señor que pase por aquí, le digamos, oiga, venga a imponer manos, si está bautizado. Pero bautizado de la iglesia, no de nosotros. Cualquier bautizado está bautizado en Jesucristo, puede imponer las manos, aunque no reciba él el... Mira, yo vengo a esto, pero no quiero recibir el Espíritu Santo. Pero bueno, impon las manos. Puedes y debes poner las manos. ¿Y por qué no va a utilizar el Espíritu Santo tus manos para venir a otro, aunque tú en este momento no quieras, o no te venga bien, o lo que sea? Entonces nosotros somos su cuerpo y recibimos esa fuerza del Espíritu para poder interceder con Jesucristo. O sea, es una oración. Interceder significa, pues, enchufar. Significa, pues, recomendar. Voy a recomendar a mi hija para que le den en la Diputación de León un puestito de trabajo. Y si no, por dos tiros. Esto lo digo solamente para que entendáis la palabra recomendar. Recomendar, digo, enchufar a mi hija. Se hace con un rito precioso también, que viene en la Biblia desde el principio. Abraham ya impuso las manos a Isaac, Isaac impuso las manos a su hijo Jacob para transmitirle la bendición, con todo aquel follón que hubo, que le tocaba a Esaú, pero Jacob aliado con su madre, o su madre aliada con Jacob, hicieron no sé qué cambalache, y el pobre viejo Isaac, que no veía y que no sentía bien, pues le engañaron y le transmitió la bendición al pequeño cuando le tocaba al mayor, y ya la bendición no se vuelve atrás. O sea, fue Jacob el que recibió la bendición, y Jacob era uno de los tíos más ladinos que ha habido en este mundo. Robaba las ovejas de su amo, malvendía, era un, ¿cómo se dice?, un corrupto total. Sí, Jacob era un corrupto. No teníamos que leer la Biblia. Pues este corrupto fue el elegido, y este corrupto luchó con Dios una noche, y este corrupto, el ángel con el que le luchó, le dijo: tú en adelante no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, que significa fuerza de Dios. Y resulta que todavía, después de 4.000 años de esto, seguimos con Israel ahí. Todavía existe el pueblo que se llama Israel, como Jacob, como este corrupto. Es que Dios transforma las cosas desde él y desde sí. Después, claro, Jacob, una vez que luchó con el ángel le convirtió, le rompió el esto femoral y todo esto, pues se santificó, ya era un padre del pueblo de Israel, o sea, un santo, vamos a decirlo así. Pero cuando era él, menudo. Moisés impuso las manos a Esaú también, no a... Moisés impuso a Josué para entrar en la tierra prometida, con imposición de manos, para que recibiera el Espíritu Santo Josué. Jesucristo imponía las manos muchas veces para transmitir bendición, para sanar, para bendecir a los niños. El gesto de imposición de manos, los apóstoles imponían las manos muchas veces, también para sanar, también para ordenar sacerdotes. Santiago nos dice: si tenéis un enfermo, imponedle las manos, que a través de las manos el Espíritu Santo, claro, si lo hacéis en el nombre del Señor Jesucristo, vivo y resucitado, poned las manos. Y algunas veces, si imponéis las manos con mucha fe, veréis casi o notaréis como que os escuecen o como que pasa algo por ahí. Por eso en la imposición de manos, incluso gente pagana impone las manos, porque hay como una fuerza, hay como una fuerza en las manos que transmite energía. En este caso, energía de espíritu que estamos hablando. Por tanto, no lo tengáis como, no sé, una cosa así, baladí, una cosa que no importa. Y poned las manos en la cabeza, además, a toda la gente, bien impuesta. Y iba a decir apretando. Apretando no sé que le rompáis las cervicales, pero apretando. No hagáis así, porque eso ni es imposición de mano ni es nada. Vete a saber para dónde va la energía. Derecho a él. La Iglesia sigue imponiendo las manos en casi todos los sacramentos. En el bautismo hay imposición de manos. En la confirmación es esencial la imposición de manos. Si no hay imposición de manos del obispo y de los presbíteros, no hay sacramento. En la confesión dice el libro ritual que se imponga las manos. Pero es difícil con estas casetinas que nos ha impuesto el Concilio de Trento, es difícil al cura imponer las manos, porque claro, ¿por dónde saca las manos? Pero lo pone el ritual. Lo pone el ritual, o sea que no es ninguna broma. Y poner las manos. El que me emociona a mí profundamente es la imposición de manos de la Eucaristía. ¿Hay imposición de manos en la Eucaristía, sí o no? La imposición de manos de la Eucaristía es en la epíclesis. Epíclesis es griego y significa intercesión, petición. Es cuando el sacerdote dice: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Pide, santifica estos dones, el pan y el vino, de manera que se hagan cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero con las manos así, ¿os acordáis? De las misas. Con las manos así, todos los sacerdotes. La imposición de manos es esencial también. No basta con la palabra, sino con el gesto también de imposición de manos. Y ese es el momento cumbre de la Eucaristía. En ese momento el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Después nos dice que lo mismo hizo Jesucristo, pero eso ya es relato. Ya nos relata cómo surgió esto, porque Jesucristo en la última cena hizo lo mismo y todo eso, ¿no? Si lo consideramos como una ceremonia única, todo ello es el elemento fundamental de transustanciación. Pero si vamos teológicamente a buscar el momento cumbre, es la intercesión, la imposición de manos. En este momento el pan y el vino ya no son pan y vino. Se han transubstanciado. Sí, transubstanciado. Exacto. Pan y vino, cuerpo y sangre de Cristo. Para ordenar sacerdotes es esencial. A los enfermos, en la extrema unción o unción de los enfermos, la imposición de manos. O sea que en casi todos los sacramentos sigue, o todos. Aquí hay una pareja que yo les casé. Ese es uno. Y la otra vendrá en el segundo round. Y yo les impuse las manos. No sé si acordará, porque como no les di la charla, pues a ver. Sí, allá en... ¿En dónde fue? En Pravia. Sí, en Pravia, en Asturias. Dos o tres cosas solamente me quedan. Primero, cuando se habla de transmitir energía, nosotros no es energía de Reiki, de nada de eso. Es Espíritu Santo. Segundo, esto es fe, no es magia. Fe quiere decir que si te lo crees sucede, pero no cuando tú quieras. Porque si no sería un negocio. Claro, si no sería un negocio le dirías a Dios, oye, es que yo he impuesto las manos. No, esto es fe. Y sucederá, pero no cuando tú quieras, sino dentro del sentido de la fe en tu vida y de la necesidad de la fe o del criterio de Dios en tu vida. Y tercero, bueno, que en las cosas de Dios donde no hay amor no sucede nada. Tú no puedes rezar ni siquiera por una persona a la que no quieras. No. Porque cuando os he dicho de la prima del pueblo, yo no os he dicho que a la prima le pase nada. Yo os he dicho que os entreguéis vosotros vuestro rencor al Señor para que os cambie a vosotras o a vosotros. Ella, pues déjala, ya recibirá del Señor, porque claro, si resulta que os odiáis las dos y el Señor te cambia a ti y la otra sin darse cuenta va viendo que tú, pues cambia ella también. A la larga cambia ella también, ¿por qué? Porque también es hija del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también actúa en ella. Que nadie se considere indigno, este es el final. Y que nadie se considere indigno, porque precisamente el Señor viene a buscar a los indignos. Una vez estaba explicando yo esto en un retiro de eso y se levantó un señor ya así bastante mayor. Padre, pero yo soy el mayor pecador de toda Galicia. Digo, pues tú eres el que tienes que estar aquí. El mejor de todos para ser efusionado, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces nosotros recibimos esto, digamos, en el corazón del Espíritu Santo presente en medio de nosotros. Jesús vivo y resucitado. Le encantaba a Jesús vivo y resucitado aparecerse para que la gente se enterara de que había resucitado y para que aquellos corazones surgieran, se sintieran salvados, dieran gloria a Dios. Y se sintieran, pues bien, a gusto, limpios y sin más. Pues aquí está Jesús vivo y resucitado. Y le pedimos en este momento, Señor, danos tu fe. Danos fe, danos tu fe profundamente para creer que tú, en espíritu, espíritu vivo, vas a venir a nosotros. Pero recibimos al Espíritu Santo con Cristo resucitado, juntos, a la vez, la misma cosa. Porque Jesucristo ya vive en espíritu, no vive en carne, ya vive en espíritu y en el Espíritu Santo. Así que ahora, sin más, nosotros pues pasamos a los hermanos a la primera tanda. Ahora ya podemos poner las manos a todos.
Amen.
Creedme. Decídmelo con frecuencia. Yo necesito que me digáis que me creéis, porque os hace mucho bien a vosotros. Porque vuestro corazón se limpia, porque vuestro corazón se robustece, porque la fe en vosotros crece y os va liberando de miedos, os va liberando de asechanzas. Nada ni nadie podrá contra vosotros, ni el demonio, ni nadie. Os sentiréis limpios, aun en las dificultades, aun en los fallos, aun en el déficit, aun en el pecado. Te sentirás limpio porque tú siempre me tendrás a mí como tu protector. Y yo lo soy y yo estaré. Yo conozco tu masa, yo conozco tu barro, yo conozco de dónde procedes. Yo conozco cómo muchas veces no puedes más. Yo estoy contigo cuando estás destruido, cuando estás nervioso, cuando no puedes dar un paso más porque la vida te está rompiendo, porque la vida te está machacando, porque los que viven contigo o los que llevan tu trabajo, por todos los que tienen influencia sobre ti. Pero yo estoy en todo, yo estoy ahí. Hijo mío, yo quiero que sepas que en ese problema del trabajo, que en ese problema de la familia, que en ese problema personal, que en tu enfermedad, que eso que te está doliendo, eso que temes, eso que ahora te está haciendo daño, eso que tú dices, si me lo quitaran yo sería feliz. Yo estoy ahí, déjate, déjate, porque por eso fortalécete diciéndome: Jesús, te quiero. Jesús vivo y resucitado. Gracias por haber resucitado. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por estar en mí. Gracias por esta mañana. Gracias por esta efusión del Espíritu Santo, que no es nada más que yo entrando en tu corazón y dándote toda la fortaleza que necesitas. Porque el tema no es que sufras mucho. El tema es que no lo enfocas bien. Y si lo enfocaras bien, tú te darías cuenta de que no es tanto. Sí hay cruz, sí sufres, sí pasas por la cruz, pero conmigo será otra cosa totalmente distinta. Tienes derecho a tu cruz, porque la cruz lleva consigo mucho mérito, mucha abundancia, mucha gracia, mucha gloria, mucho don. Y yo estoy contigo para darte todo eso. Pero tú lo recibes en ti. Sucede en ti. Sucede en tu encarnación. Sucede en tu vida. Hijo mío, gracias por estar aquí en este momento, que me das ocasión de manifestarte de una manera especial mi cariño. Gloria. Gloria, gloria, gloria. No trates de corromperle con presentes, porque no los acepta. No te apoyes en sacrificio injusto, porque el Señor es juez y no cuenta para él la gloria de nadie. No hace acepción de personas contra el pobre, y la plegaria del agraviado la escucha. No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando derrama su lamento. Las lágrimas de la viuda no bajan por su mejilla y su clamor contra el que las provocó. Palabra de Dios.
Señor, te damos gracias porque tú escuchas la oración del pobre. porque aquí no hay ninguno, Señor, que pueda sentirse agraviado porque tú le amas, igual que si fuera el más rico. Porque tú penetras en el corazón por encima de riquezas y pobrezas, por encima de todas estas estructuras que creamos los hombres para diferenciarnos los unos de los otros, que no son nada ni valen nada delante de nadie, nada más que de nosotros. Pero tú penetras por todas estas estructuras nuestras para llegar al corazón y decir, hijo mío, tú eres todo para mí. No pienses que yo voy a los que están más altos, a los más ricos, a los más próceres. Voy a todos en cuanto pobres y nada más que como pobres. Acepta esta palabra y si te sientes viuda, si te sientes maltratado, no pienses que yo no estoy en ti por ello. Es mi palabra, es mi promesa. Eres el rey, eres príncipe, hijo del rey. Para ti es todo, de ti es este mundo. Gloria al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Nos cambiamos.
Thank you.
gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en su triunfo, en Cristo. Y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento. Pues somos nosotros, para Dios, el buen olor de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para los unos, olor que la muerte lleva a la muerte. Para los otros, olor que de la vida lleva a la vida. ¿Y quién es capaz para esto? Ciertamente no somos nosotros, como la mayoría que negocian con la palabra de Dios, no. Antes bien, con sinceridad y como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Palabra de Dios.
Señor Jesús, gracias por estas palabras que yo aplico ahora, aquí en este momento, a cada uno de los hijos que en este momento piden y reciben y están recibiendo tu Santo Espíritu. Y te pido que como Pablo sean el buen olor del cristiano. Llénales por eso de todos tus dones, de todos tus carismas, de todos tus frutos de buen olor, para que a través de ellos llegue tu palabra a mucha gente, a muchos, a todos los que estén preparados y más todavía, porque tú puedes preparar a cualquiera en cualquier minuto. Gracias por esta elección, Señor. Gracias porque ellos se pueden preguntar, ¿y yo qué? ¿Quién soy yo? ¿Por qué tengo yo que hacer esto? Hasta el día en que tú les ilumines profundamente de que una elección tuya es una elección para siempre, divina. Es un puesto junto a ti en la felicidad, en la gloria, en el cielo, en la comunidad. El sentido más profundo de su nacimiento. Gracias, Señor, porque nacieron. Gracias porque han nacido. Gracias porque tú quieres darle las gracias a ellos, Señor. Y nosotros queremos dártelas a ti. Gracias porque vas realizando comunión en medio de nosotros. Te vas metiendo, vas cercándonos, vas abriendo los corazones de cada uno de nosotros. Para que tú crezcas, para que nadie rompa el Espíritu Santo aquí, para que tú vayas haciendo una comunidad viva en medio de nosotros, que ahí es en esa relación donde tú creces. ¿Qué tienes, Señor, que tanto quieres que nos queramos, que estemos juntos? Que tu precepto es que nos amemos los unos a los otros. Gracias por este grupo, Señor, de personas en este momento. Nosotros te pedimos el Espíritu Santo para ellos. Bendícelos profundamente. Aleluya, gloria a ti, Señor. Alabado seas en tus hijos, glorificado seas en tus hijos. Bendito, 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 exaltado seas en tus hijos. Aleluya, gloria, gloria, glorificado seas, exaltado seas en tus hijos. Gloria a Jesucristo. Aleluya, bendito seas, te bendecimos, Señor. Proclamamos tu nombre, bendición, honor y poder, Señor. Aleluya. Señor, mira a tus hijos más necesitados aquí, a todos, Señor. Bendito seas por tenerlos aquí, Señor, por haberlos elegido para estar esta mañana aquí. Que nadie diga, Señor, que le ha traído fulana de tal. Aquí no ha venido nadie nada más que tú, Señor. Eres el que nos has traído a todos y eres el que nos persigue a todos. Alabado seas por siempre. Gloria, gloria a Jesús.
Gloria al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Ahora os dais
todos los besos.
Bueno, antes de la paz, todos a todos. Con los que puedan.